Crónicas de la Noche Roja. Crónicas de la Noche Roja. Cuarta temporada. Haití. Matar al presidente. Episodio séptimo. El narcotráfico y el deterioro de la justicia.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo mataron a tiros en su casa en plena madrugada.
En exclusiva mundial, las voces de los mercenarios
para resolver el magnicidio del presidente de esa nación.
Estos asaltantes, los matones que asesinaron al presidente, han sido atrapados. Los hemos capturado. Están en manos de la policía, como pueden ver.
Hay un elemento en esta extraña historia que hasta ahora no hemos mencionado en relación con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, perpetrado el 7 de julio del 2021, y es el mismo que suele estar presente en la región desde hace décadas, por lo general cuando ocurren episodios traumáticos. Me refiero, como no, al narcotráfico. La verdad es que cuesta imaginar un hecho político de esta magnitud involucrando al presidente de una nación caribeña sin que el narcotráfico aparezca por algún lado, aunque sea como hipótesis. Y en efecto, en este drama terrible no fue una excepción y ha sido uno de los elementos centrales en la disolución y el deterioro de sus instituciones, como es el caso de la justicia y el sistema penitenciario. Una situación que, como veremos, tiene a los exmilitares colombianos viviendo no solo la privación de su libertad, sino un verdadero infierno. Pero vamos por partes.
Hombres armados perpetraron un asalto a su residencia cuando era la 1 de la madrugada.
Haití detiene a 17 sospechosos del asesinato del presidente Moïse. 15 de ellos son colombianos.
Pero desde hace meses el presidente Moïse había denunciado que temía por su vida.
Varios de nuestros entrevistados se han referido al poder del narcotráfico entre las bandas criminales que se disputan el poder en las calles de Haití. Bandas que, por cierto, ya no están tan relacionadas con los antiguos rituales del vudú, sino con la influencia de las iglesias evangélicas. Pero ¿cómo es la participación de este país isleño en el narcotráfico? Si uno mira el mapa del Caribe, Haití está a medio camino entre Colombia, Bahamas y los Estados Unidos, algo que no le habrá pasado desapercibido a los hábiles diseñadores de rutas del narcotráfico. El Caribe es el camino geográfico directo para el transporte de cocaína a Estados Unidos, pero es verdad que el papel de Haití ha recibido menos atención que el de otras islas, como Cuba o Puerto Rico, o incluso República Dominicana. Según el portal investigativo Inside Crime, sin embargo, Haití sí ha sido punto de tránsito de la droga desde finales de los años 80, en épocas de Pablo Escobar. El cártel de Medellín habría movido toneladas de cocaína pasando por Haití y trabajó con funcionarios corruptos del gobierno para construir pistas aéreas clandestinas y seguras. Ya estamos viendo, por lo demás, que el país tiene y ha tenido las condiciones objetivas ideales para que una mafia del narcotráfico se instale. Es un país empobrecido y con una institucionalidad fácilmente corruptible. Aparentemente, el escenario perfecto en una sociedad que parece dominada por las bandas delincuenciales. Miremos un poco estas bandas. Andrés Sandoval nos hace un perfil de estas tenebrosas agrupaciones.
Una nueva masacre aconteció recientemente en Haití, en la zona de Canaán, un nombre bíblico, en los suburbios de Croix-de-Vaux, a las afueras de Puerto Príncipe. Al parecer, los graves hechos ocurrieron después de que un pastor de una de las iglesias evangélicas haitianas había convocado a marchar contra una de las bandas que están asesinando al pueblo. El pastor había reunido a varios fieles y al parecer los bandidos los acribillaron a balazos, generando así una nueva escena de horror. 712 personas fueron asesinadas a balazos o quemadas en el área metropolitana de la capital de Puerto Príncipe bajo el terror de las bandas armadas. De enero a finales de agosto del 2023, indica la Comisión Episcopal Nacional, durante una conferencia de prensa, esta cantidad de asesinatos por diferentes razones, pero todas imputadas a las bandas criminales. Del 1 al 25 de agosto, 94 personas asesinadas, según lo que señala la Comisión Episcopal, señalando que al menos 3 personas mueren cada día en actos de violencia perpetrados por bandidos armados en toda el área metropolitana de la capital de Puerto Príncipe. Es abrumador la estadística que suma y suma muertos de manera casi logarítmica, y todas señalando a las diferentes bandas criminales que hoy en día no tienen ni ley ni Dios. La misma Michelle Bachelet, como delegada y comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó: "Pido a la comunidad internacional redoblar esfuerzos para impedir que la situación no se vuelva aún más incontrolable". De nuevo, según la ONU, al menos 92 personas no afiliadas a bandas y 96 presuntos miembros de estos grupos habrían muerto en ataques armados coordinados en Puerto Príncipe entre el 24 de abril y el 16 de mayo del 2022. Y el balance sigue y sigue, y a eso se le suma la tragedia del secuestro, que ha sido otras de las actividades que han sumado las bandas delincuenciales. En este sentido, una de las analistas de este problema generalizado apunta a que los poderosos están realmente detrás del negocio de los secuestros, dice ella, porque el delincuente que no tiene ni para la comida y que se presta para cometer este delito por un saquito de arroz o un galón de aceite no es quien está percibiendo realmente las ganancias. En Haití exigen hasta $1,000,000 por la liberación de un ciudadano común, preferentemente ciudadanos extranjeros, obviamente, o aquellas personas en Haití que reciben remesas de sus familiares. Recordemos aquí, y es bien importante, que Haití, a través de este proceso histórico de degradación, ha sido cooptada no solamente por las bandas delincuenciales, sino también por las agencias de la fe, en nombre de Dios, los que llamamos las iglesias cristianas, que también tiene subyugado mentalmente a gran parte de la población, que realmente vive hoy en día de manera casi exclusiva de las remesas internacionales de la diáspora haitiana y de la ayuda internacional.
A la luz de este elemento aparecen algunos personajes nuevos en esta extraña obra. El primero se llama Dimitri Herard, un miembro destacado de las fuerzas de seguridad presidenciales desde la época del expresidente Michel Martelly. Cabe recordar que Martelly antecedió a Moïse y que además lo puso en el poder, presentándolo como su continuador. Fue así como el jefe de seguridad, este Dimitri Herard, se convirtió en jefe de la unidad de policía que protegía a los presidentes y su seguridad, incluido Moïse, justo de todo lo que falló en la terrible noche del magnicidio. Era apenas lógico que las investigaciones se dirigieran a Dimitri Herard, que, como dijimos, era nada menos que el jefe de seguridad del Palacio Nacional. La verdad es que ya Herard estaba en la mira de los investigadores por tráfico de armas, pero esto era más grave. ¿Por qué el presidente fue asesinado y nadie de su equipo de seguridad, incluyendo al jefe, Jean Laguel Civil, resultó ni siquiera herido? ¿Cómo fue que el comando logró entrar a la vivienda sin que nadie opusiera resistencia ni hubiera el menor intercambio de disparos? Dimitri Herard ya era sospechoso de tráfico de drogas y relación con el narcotráfico desde antes, cuando en el 2015 un buque con bandera panameña atracó en Puerto Príncipe, llevando en sus bodegas más de una tonelada de cocaína y heroína a bordo. Según la prensa local, ese día Herard ordenó a sus policías cargar la droga en varios vehículos y alejarse a toda velocidad. Y la droga nunca apareció en los registros de decomisos de la policía, como denunció la propia DEA que investigó el cargamento desaparecido. Y es a raíz de estos antecedentes que surge una nueva visión del magnicidio, pues se sabe que antes del crimen, el presidente Moïse había estado trabajando en una lista de políticos y empresarios haitianos involucrados en el tráfico de drogas. Moïse pensaba entregar a Estados Unidos ese expediente, detallando en cada caso el grado de implicación, una lista que debía dejar bastante mal parado a más de uno. Recordemos que en las declaraciones al FBI de la esposa del presidente, Martín Moïse, ella dice que los sicarios registraron a fondo la habitación en busca de documentos, e incluso, aunque esta versión suya es muy difícil de argumentar, que buscaban un documento específico. Tal vez se tratara de esa lista en concreto. El nombre de Dimitri Herard también apareció en las investigaciones del lado colombiano. Según dijo a la prensa el director de la policía, Jorge Luis Vargas, se le confirmaron a Dimitri Herard 32 movimientos entre países relacionados con el magnicidio. De acuerdo a esto, Herard habría hecho varios viajes a Panamá, a República Dominicana y a Ecuador, con escalas en Colombia, entre el 19 de enero y el 29 de mayo del 2021. Y en Colombia no solo estuvo de tránsito, pues en uno de ellos permaneció varios días. Entre los sospechosos haitianos de la lista de aliados del narcotráfico que Moïse pensaba entregar a los norteamericanos, estaría también un nombre ya mencionado en estas crónicas, el de Joseph Félix Badiou, el líder de los mercenarios la noche del crimen, del que ahora sabemos que, además de exfuncionario del Ministerio de Defensa, era también exinformante de la DEA, y que además sostuvo varias conversaciones telefónicas con el sucesor Ariel Henry en los días anteriores y posteriores al magnicidio. Según el periódico New York Times, en los meses anteriores al crimen, entre mayo y junio del 2021, el presidente Moïse habría recibido una llamada de la DEA, alertándolo por el uso desmedido que se estaba haciendo de una pista clandestina en el norte del país para el aterrizaje de avionetas cargadas con droga procedentes de Venezuela y Colombia. Cuando Moïse enteró de esto, ordenó la destrucción del aeródromo, pero las autoridades locales se negaron a hacerlo. Y pocas semanas después, Moïse fue asesinado. En una entrevista que publicó ese mismo diario de Nueva York, meses antes del magnicidio, Moïse dijo que tenía en su contra a poderosos grupos empresariales que querían acabar con él precisamente por las medidas que estaba tomando contra el narcotráfico y que no le gustaron obviamente nada a sus enemigos. Lo primero fue una purga en el Departamento de Aduanas, institución devorada por la corrupción desde hacía décadas. Además, Moïse tenía también el plan de nacionalizar el puerto marítimo, que era la vía de entrada de todo lo que tuviera que ver con el contrabando. E incluso había dado orden de investigar un extraño y jugoso comercio, el de las anguilas, que ya había sido identificado en Haití como un mecanismo eficaz para el blanqueo de capitales. Otra de las figuras centrales en la lista de Juvenel Moïse y nuevo personaje de estas crónicas era Charles Saint-Rémy, alguien a quien la DEA seguía y vigilaba desde hacía tiempo. Este empresario no solo era sospechoso de tráfico de drogas, sino que además era cuñado del expresidente Michel Martelly, que por cierto era un excantante muy popular en Haití que logró ser presidente, recordemos, entre el 2011 y el 2016, justo antes de Juvenel Moïse. Cabe precisar que si bien Moïse fue el delfín de Martelly, al llegar al poder se distanció de él abruptamente por los intentos de Martelly de manipularlo como presidente, de manipular su gestión. Esto en lenguaje político quiere decir que Martelly pasó a ser uno de los enemigos de Moïse y no cualquiera, pues además de la enorme influencia por ser expresidente, estaba considerando la posibilidad de presentarse otra vez a las elecciones presidenciales. En paralelo y por esos caminos extraviados de la política y el poder, Charles Saint-Rémy siguió siendo muy influyente durante los 4 años del gobierno de Moïse, porque su poder en la sombra era fundamental y además clave para conseguir contratos públicos o decidir ministerios. Como vemos, los motivos para el magnicidio van creciendo. Al interés en contratos estatales por parte de empresarios corruptos, se suma ahora, aunque no son excluyentes, el ánimo de protegerse de una acción más decidida contra el narcotráfico que implicaba a cargos del Estado. Un deterioro gravísimo de las instituciones que se refleja también en el lamentable estado de la justicia y la infraestructura carcelaria. Y justamente hablar sobre la terrible situación de la justicia de ese país nos permite dar una mirada más a la suerte de los exmilitares colombianos ya una vez detenidos, pues en estos 2 años largos de arresto no han tenido acceso a abogados ni a una instrucción del caso correcta y aún menos a un juicio. La abogada y especialista en derechos humanos Sondra McCollins, quien tomó la representación de 13 de ellos, habló en el mes de enero del 2023 sobre la situación de sus representados con el periodista Manuel Estrada del programa informativo Extra Sucesos de Costa Rica. Y esto fue lo que dijo.
Bueno, la situación física es deplorable. Están en una de las cárceles que están catalogadas como la más peligrosa y en peor condición de salubridad del mundo. De hecho, tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta situación ahí en Puerto Príncipe, pero pues han sobrevivido. El problema es que llevamos 18 meses y no hemos podido ni iniciar el juicio ni legalizar la captura que les hicieron en el 8 de julio del 2021. Ni hemos tenido la oportunidad de tener una defensa técnica con ellos, porque ni el Estado les ha permitido tener un abogado de oficio y un traductor, y los que hemos conseguido, que son privados, han sido amenazados, no han podido ejercer, no han podido entregar documentos. El pasado 11 de noviembre intentamos presentar un habeas corpus para poder lograr la libertad de ellos debido a la detención prolongada ilegal, y ni siquiera les dejaron radicar el derecho de habeas corpus ante el tribunal porque el juez fue amenazado. Entonces estamos ante una situación bastante arbitraria, no sabemos qué va a pasar, y esperando que el gobierno colombiano tome acción en esta situación y podamos resarcir los derechos de estos colombianos detenidos allí.
Las declaraciones de la abogada McCollins ponen en duda la veracidad de los audios del FBI difundidos por el programa Los Informantes del canal Caracol, que vimos y escuchamos in extenso en los primeros episodios de esta temporada. Oigamos el resumen de la historia que ella, la abogada McCollins, hizo para este programa Extra Suceso.
Bueno, ellos llegaron un mes antes, ¿no? Es bueno aclarar, voy a tratar de contar rápidamente cómo fue la situación. Ellos fueron contratados por una empresa americana como militares en retiro por su conocimiento para prestar servicios de seguridad privada a quien iba a hacer las veces de candidato presidencial Emmanuel Sanón, que es un haitiano-americano, un médico que estaba radicado en la Florida y quería participar en la contienda democrática en ese país. Obviamente, como todos sabemos, la condición de violencia y de falta de institucionalidad en Haití es terrible. Entonces, él quería tener su seguridad privada para poder hacer su gestión política, y contrata a esta empresa americana que se lleva 22 colombianos militares en retiros, expertos pues en el tema de seguridad, para poder brindar esta seguridad a este candidato. Un día antes de los hechos, ellos me relatan a mí en sus cartas que fueron convocados por la policía, con quien tenían interacción permanente, para que los acompañaran, que ellos, la policía no tiene ni el conocimiento ni tiene la capacitación para hacer ciertos procedimientos policiales que hace cualquier policía en el mundo. Pues de hecho, en estos días, hace muy poco, salió el presidente actual pidiendo ayuda de intervención internacional y que prestaran militares y policías para recobrar el orden público, o sea que estoy segura que así fue. Ellos reciben la solicitud del apoyo de la policía para hacer una captura con fines de extradición y pues terminan en la casa del presidente. Ellos dicen que cuando llegan allá, pues estaban unos policías al ingreso, hacen la captura, los esposan, luego adentro hay otros policías, a todo el mundo esposan, y cuando van a entrar al cuarto del presidente encuentran al presidente muerto y salen y se devuelven y tratan de contactar a la empresa que los contrató, y pues ya nadie apareció, y en ese momento estuvieron deambulando por parte de la ciudad, porque hay videos donde los entrevistan, incluso un youtuber que es el que reporta el tráfico del día los entrevistó en vivo, y ellos contaron: no sabemos qué pasó, nosotros íbamos a capturarlo, pero pues llegamos y estaba muerto. Eso pasó en tiempo real. Y unas horas después son capturados por la policía y dan de baja a tres de los colombianos con tiro de gracia. Luego pues todos sabemos, o los que hacemos parte pues del sistema judicial, sabemos que cuando hay una muerte violenta no se pueden incinerar a los cuerpos porque hacen parte de las evidencias. Pues los tres colombianos fueron incinerados, los mandaron para Colombia las cenizas. No sabemos si el cuerpo del presidente también fue incinerado. No hay pruebas de los hechos, no aparecen las cámaras de la casa donde ahí pues presuntamente sí podrían estar los asesinos, pues los que mataron al presidente deben estar en esas cámaras. No hay prueba de balística y no hemos podido tener acceso al sistema judicial como tal. Ese es el resumen pues de todo lo que ha pasado aquí, y pues lamentable la situación para esos colombianos en este momento. Total, de hecho yo tengo evidencias y el cónsul honorario que estaba en Haití hasta hace unos meses tomó las fotos de las evidencias de las torturas que ellos recibieron, y yo tengo carta de su puño y letra de todos ellos explicando todo lo que les hicieron, les dijeron durante 26 días, para luego sentarlos ante funcionarios del FBI a repetir unas historias que, pues si las escuchamos, obviamente carecen de toda veracidad, porque en uno de los relatos que escuchamos de uno de ellos dice: si la orden era entrar, asesinar a todo el mundo, acabar hasta con las mascotas. Pero en realidad ningún policía estuvo muerto, ninguna persona murió excepto el presidente. Entonces hay muchas cosas que hay que preguntar y pues entender qué fue lo que pasó allí. Ellos todo el tiempo han dicho, nosotros no lo matamos, ahí había unas cámaras de seguridad. ¿Dónde están las cámaras de seguridad? Los changones que ellos tenían, que se los entregó la misma policía, se los fueron incautados. Hay 8 changones. Dicen que el presidente murió de 16 balazos. Con un solo changón lo hubieran destrozado, un balazo de changón, pues... Eso no tiene ninguna lógica, que haya recibido 16 balazos de un changón y que haya quedado pues en las condiciones en las que lo vimos en televisión. Entonces hay muchas cosas que hay que aclarar y ellos no han tenido esa oportunidad. Estamos esperando que puedan ir al juicio y puedan demostrar que o que el Estado les demuestre que ellos fueron culpables, y si no, pues que nos permitan que regresen a Colombia con sus familias. Nosotros, la información que yo recibí de ellos es que los 18 fueron 26 días torturados en unas habitaciones aparte en la misma cárcel de Puerto Príncipe, y después de esas torturas, después de que los obligaron a repetir unos discursos y a decir unas cosas, ellos dicen que los sacaron a unos salones a que hablaran con agentes del FBI y los obligaron a decir lo que dije. Pero, como te digo, los hechos hablan más que las palabras que ellos hacen en esos relatos. Porque si vas a ver, si la orden era matar a todo el mundo, como ellos les toca decir en esos audios, si tenían que entrar y asesinar a todo el mundo, entonces, ¿los 22 incumplieron la orden? ¿Los 22 colombianos no cumplieron? Porque el único muerto que apareció es el presidente. Entonces, hay muchos relatos que no coinciden con lo que pasó allá. Y pues obviamente eso es lo único que tenemos de ellos. No han sido ni llevados ante un juez, han pasado 5 jueces de instrucción para este caso, ninguno ha mostrado ninguna prueba, no han hecho la prueba balística, no han hecho la prueba del cuerpo de la necropsia de Jovenel, y tampoco tenemos los videos que prueban quién fue el que entró y quién fue el que disparó contra el presidente.
Las declaraciones de la abogada McCollins evidencian una vez más la gravedad de la situación y las pocas posibilidades que tiene esta historia de llegar a la verdad. De ser así, ¿quién ordenó las torturas para que dieran esas declaraciones al FBI? De acuerdo a Sondra McCollins, todo el caso está rodeado de amenazas y peligro. Ya le sucedió a una abogada haitiana que había sido contratada por las familias de los militares.
Bueno, la doctora Natalie Veluska la contrataron 9 de las 18 familias que lograron reunir el dinero para esto. Ella fue la que presentó el habeas corpus, llegó al tribunal y el juez salió y le dijo, no puedo recibir esto porque recibí amenazas de muerte. Ella se va, hace unos videos para publicar y denunciar lo que está pasando, y luego le llegan unas cartas, y le hicieron un atentado en su oficina, y unas cartas de una persona que le dicen alias Barbecue o algo así, que son unas bandas criminales que operan allá en Haití, y le dijeron que tenía que alejarse de ese caso, y ella pues llamó y dijo que si no le podíamos seguridad, no podía continuar con el caso. Obviamente no tenemos cómo ponerle seguridad en Haití, entonces quedaron nuevamente sin abogados. Sí, el quinto juez que tiene el caso ha llamado a declarar los 3 haitianos americanos, que son los únicos que tienen abogado y son los únicos que han podido ir ante el juez, pero los colombianos, ninguno tiene abogado, ni de oficio, ni privado, ni traductor, y nunca han estado ante ningún juez, nunca, solo ante la policía y ante los agentes del FBI.
Para McCollins, este es uno de los casos más emblemáticos en toda su carrera de abogada defensora de los derechos humanos.
Digamos que es como la bandera de la violación de los derechos humanos, porque en un país donde no se puede ejercer la justicia porque te amenazan por hacerlo, te amenazan por defender, y que la gente se quede indefinidamente sin un derecho, sin un debido proceso, sin un juicio, pues obviamente es un caso bandera para mostrar lo que no debe ocurrir, que no debería estar ocurriendo en pleno siglo XXI.
Una trama cada vez más densa que nos muestra la difícil situación de estos colombianos, pero también la tragedia de un país en estado de descomposición, algo que, por desgracia, parece ser una constante en su historia. Como lo es también una de sus señas más grandes de identidad y que parece estar en el centro de la única organización social que se ha mantenido en el país prácticamente desde sus inicios, el vudú. Esa misteriosa espiritualidad traída por los esclavos africanos a la isla en tiempos de la colonia y que tiene mucho que ver con todo lo que sucede hoy en Haití. Es lo que veremos en el próximo episodio de Crónicas de la Noche Roja,
cuarta temporada.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play. Escrita y narrada por Santiago Gamboa. Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTVC para RTVC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.